Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Has dicho, Pedrito, que los de 40 puntos ya están salvados, ¿no?
Matemáticamente no, pero virtualmente sí, porque los de abajo, con el ritmo que llevan de puntos, es casi imposible que lleguen a 40.
Con 34, yo creo que ya se
salvaron. Según están el Getafe y la Almería, pues no sé, igual con 37 o 38... Vale, pero yo por si acaso tendría 80, no vaya a ser que las dos últimas jornadas ganen los dos partidos, los dos.
A ver, entre dos, ¿no?
A ver si le vale el entrenador del Rayo. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te vale?
Este es el número uno.
Bueno, pues no se lo va a ganar al final, pero yo creo que con lo que nosotros tenemos ya no va a llegar.
Si vas al Barça te compras un móvil mejor, ¿no? Pues suena una castaña que no veas.
Me compro una trompeta, si voy a
ver. Bueno, si va al Barça no va a dar entrevistas, o sea que...
Estoy jodido, así que nada.
¿Estamos salvados ya o no, mister?
Sí, yo creo que sí.
Sí,
¿no? Yo había pensado incluso que con 38-39 te podía llegar. Hombre, estamos un poco a expensas al final de qué es lo que pasa en el final de temporada, pero por los números que más o menos se están haciendo, por la media que se lleva de partidos y puntos, yo creo que incluso con 38-39 te puede valer para salvarte. Pero bueno, hay que esperar un poco a ver cómo reaccionan los últimos partidos y cómo se comportan los equipos que están por atrás.
Si te dicen en Navidades que te van a sobrar 4 jornadas, ¿te lo hubieras creído?
Bueno, la cosa estaba muy jodida por Navidades. La verdad que estábamos bastante fastidiados, pero yo soy una persona muy optimista. A mí, para hacerme pensar algo distinto a lo que veo y demás, pues se necesita algo más que malos resultados. Yo sabía que esos resultados nos estaban lastrando, estábamos cometiendo muchos errores, pero que la gente trabajaba muy bien, tenía muchísimas ganas de mejorar y que eso tarde o temprano iba a dar buenos resultados. Sí, es cierto, la racha que llevamos pues, era bastante complicado pensar que podíamos engancharla, pero bueno, ahí estamos.
No, es que recuerdo que no, pero lo dijo Anoeta. Después de ganar en Anoeta dijo, estoy convencido que nos van a sobrar partido.
Ya, pero ahí ya venía otra inercia, ¿eh?
Sí, hombre.
La victoria de Anoeta, además de los 3 puntos, fue una victoria bastante convincente, ¿eh? Jugó muy bien el Rayo. Fue otra historia.
Paco, que es que el Rayo en las 25 primeras jornadas consiguió 20 puntos y en las 9 últimas otros 20. Es que no es normal.
Sí, en la segunda vuelta hemos hecho números de poder estar pues más o menos igual que lo que hicimos el año pasado, es decir, los números...
Pero no en la segunda vuelta, en la segunda mitad de la segunda vuelta.
En la segunda mitad de la segunda vuelta, exactamente, a medida que después del partido del Valencia, yo después de ganar al Valencia y a la Real, o sea, mis sensaciones, y además lo dije así, eran de que nosotros no íbamos a tener ningún problema en salvarnos. Es más, ahora mismo estamos en disposición todavía de hacer una temporada espléndida y formidable, ¿no? Que es lo que vamos a intentar hacer, quedar entre los 10 primeros y quedar lo más arriba posible. Porque se veía que habíamos mejorado muchas cosas, se veía que el equipo estaba con confianza, y eso al final, hombre, pues sobre todo en este final de temporada donde todo está tan ajustado, donde todo el mundo no quiere perder, nosotros con nuestra dinámica de ser valiente, de ir adelante, íbamos a ganar partido, ¿no? Y estamos haciendo una racha, bueno, pues espectacular, ¿no? Desde esos últimos 7 partidos, 8 partidos hemos perdido solo en el Bernabéu con el Madrid, y el resto han sido todo victoria y un empate, ¿no? Eso quiere decir que el equipo está en una dinámica muy positiva.
Eres un entrenador distinto, ¿eh? Y hay poco distinto. Porque lo que es tener una forma de jugar es que cualquiera pensaría que te trajeron 6 tíos en Navidades, y es que son los mismos. O sea, no, es Pelé Ribey, que ahora la mete con la costilla, antes no metía ni a puerta vacía. No,
además siempre he dicho que es innegociable el estilo, y se acabó. Aunque te hubiera llevado a segunda vez directamente.
Dejaste de hacer el chiripitiflautico en defensa y ya a jugar bien, macho.
No, mira, yo hoy fíjate que hoy me he enfadado con ellos, ¿eh? Porque hoy en la primera parte
sobre todo
hemos pegado más, sí, también es verdad, hemos pegado más balones largos de los que a mí me gustan, y ellos con un 2-0 estaban esperando que entrara en el vestuario y que le dieran una promesa a la espalda y le metí una bronca de 3 pares de cojones, pero porque es que no me gustaba lo que estaba viendo en el campo. Creía que el partido era para tener balón, creía que el partido era para que el Betis tuviera que correr detrás de nosotros, y luego la segunda parte, bueno, pues lo hemos interpretado un poquito mejor y ya las cosas han ido más en el curso.
Oye, pero... una curiosidad, Paco, que es que lo hemos hablado durante el partido. ¿Tú hubieras quitado a Paulao? O sea, Paulao pide el cambio, ¿eh?
Sí, no, lo has estado mirando además muy de...
En ese momento posiblemente no lo hubiera quitado. Porque no son errores por hacer cosas... Es decir, yo diferencio un poco, yo no sé si lo he comentado una vez, los errores de concepto de los errores de ejecución. Es decir, los errores de ejecución son totalmente perdonables. Que tú quieras darle el balón a un compañero y se lo dé a un contrario es parte del juego. Que tú quieras despejar y despejes mal y le dejes el balón a un contrario, eso es un error de ejecución. Otra cosa son los errores de concepto, que son los errores que se cometen por hacer cosas que no se deben hacer.
Pero esos sí los has castigado tú muy duramente.
Sí, y lo voy a seguir castigando porque son cosas que eso no se
por
puede...
Por lo que te criticamos en su día, por cierto, el partido contra el Barça,
sí,
creo que fue, ¿no?
Sí, bueno, pero lo que ha cometido hoy Pablo Alonso, bueno, sí, errores de ejecución. Bueno...
Sí, pues... pero Paco, es que el cambio lo pide él, no, es que él lo estaba pasando mal en el cambio.
Claro, es que ese es otro tema, ¿verdad? Es que en esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, cuando
es una razón humanitaria.
Exactamente, cuando un jugador comete esos errores y él mismo te pide que lo cambie, está claro que el entrenador tiene que cambiarlo. Es decir, es que el jugador te está diciendo que, bueno, pues que está perdido, que no quiere seguir en el campo, que es normal, es una situación normal, porque él se va a sentir culpable de lo que ha ocurrido y lo mejor que puede hacer el
Pero tú has sido jugador, Paco, tú no hubieras preferido dejarle y que el chaval tuviera la revancha, yo que sé, de rematar un córner, de hacer algo...
No podía caminar, Paco.
Bueno, claro, exactamente. Es que en eso cada uno es muy particular. Es decir, yo, por ejemplo, a mí me pasa lo que pasa por Lau y yo no pido el cambio. Pero yo aguanto en el campo como un campeón y si tengo que cagarla 6 veces más, la cago 6 veces más. Pero yo acabo el partido. Pero entiendo que la situación en la que está el Betis, entiendo la situación en la que Pau Lau, pues hemos conseguido nosotros los 2 primeros goles... pues el chaval, bueno, pues no se encontraba bien y en ese aspecto hay que elogiarlo, porque ha dicho, oye, mira, yo no estoy ya para nada, me estoy totalmente descentrado, que salga otro compañero que lo va a hacer mejor que yo me quito del medio y a otra cosa. Es decir, no ha sido una cuestión de quitarse del medio, sino una cuestión de, yo creo que él ha pensado más en el equipo que en el mismo, ¿no?
Sí, no, en el equipo. Y
la afición de Vallecas ha estado increíble, Paco, increíble.
Y el propio Pau Lau, que lleva una temporada mala, dice, joder, es que encima lo estoy rematando aquí, el partido que nos podemos ir a segunda.
Exactamente, es que es una situación para él muy, muy complicada, ¿no? Yo le he dado ánimo y le he dicho, oye, que esas cosas son que pasan y cuando un conjunto como es el Betis, que si se va a segunda división es porque le ha salido todo mal durante todo el año, hoy ha sido una prueba más de que bueno, cuando se atraviesan las cosas, se atraviesan y no hay manera de enderezarlas. Y con respecto a nuestra afición, bueno, pues yo creo que se ha comportado como se tenía que comportar, no solo animando a nuestro equipo, sino bueno, pues respetando a un rival que venía en una situación pues muy jodida. Y como nuestra afición sabe lo que es estar para bajar a segunda B y para todo eso, pues es consciente de que en esos momentos lo mejor es dedicarte a animar a tu afición, dejar al equipo contrario lo más tranquilo posible, que eso es lo que ha hecho, y yo me enorgullezco de que nuestra afición se haya comportado de esa manera.
¿El año que viene dónde entrenas?
El año que viene, que yo sepa, en el Rayo.
Vale.
¿No te ha llamado Zubi?
¿Eh?
¿No te ha llamado Zubi?
No, ni Zubi ni Zarreta.
Pero después de 2 milagros, porque lo que te han cambiado cada año son 13 jugadores, que está pronto dicho, te ves con ánimos de hacer un tercero, lo consideras que una heroicidad, estarías más tranquilo si te pudieras marchar. ¿El Coco qué te dice?
Mira, yo lo que sí me dice la razón es que cada año es más difícil, cada año es más complicado y cada año nos va a costar más. Porque es una cuestión de lógica, es decir, cada año, empezando por el año pasado, se nos van jugadores muy importantes y nuestro presupuesto no nos permite traer jugadores de ese tipo, de esa calidad. Es decir, este año va a pasar 3/4 lo mismo, se nos va a ir muchísimos jugadores y muchos de ellos no vamos a poder traerlos. Si luego aún así tuviéramos potencial económico para poder sustituir este tipo de jugadores por jugadores parecidos, pero tenemos que hacer otra vez a expensas de eso, de traer jugadores, sacarles el máximo y que den la mejor temporada que hayan dado en su vida, como ha sido este caso, ¿no? Caso de Larry Bay, caso de Alberto Bueno, caso de Saúl, primer año en primera división, caso de Rochina, que venía a jugar, caso de Yago, y muchos otros que me dieron el día entero. Todos los años no es igual, todos los años no se puede conseguir lo mismo, y todos los años no aciertas en todos los fichajes que traes. Entonces, cuando se cambian tantos y tantos y tantos cada de año en año, cada año el proyecto es más difícil, cada año es más complicado. Y me duele decirlo, pero... si seguimos en esa dinámica y el club en ese aspecto económicamente no mejora el presupuesto para poder ser más competitivo, tarde o temprano nos va a tocar la
Te entiendo campana, porque has tenido Diego Costa, has tenido Micho, has tenido Batista, has tenido jugadores, claro, que se han hecho grandes precisamente ahí contigo. Pero después de lo de este año, yo creo que te dan 11 sillas y ganas la posesión de los partidos y las sacas tocando.
Mira, solo una cosa lo que me han demostrado los jugadores de este año. Y lo voy a decir porque no me duele en prenda decir, y yo soy una persona que me gusta decir las cosas, y además yo posiblemente se lo he dicho. Yo hubo un momento en la temporada en la que no es que perdiera la esperanza, ni muchísimo menos, porque yo soy un tío muy optimista y creo que al final el ser valiente te da mucho en la vida y en el fútbol más todavía. Pero a mí este equipo me ha sorprendido, de verdad que sí. Yo no me esperaba que iba a pegar este vuelco que ha dado. y que sea capaz de competir ahora mismo con cualquier equipo y ganarle. Y eso se lo han ganado a ellos, no es mérito mío. Eso es mérito suyo, que ellos se han reivindicado, que se han venido arriba, están jugando al fútbol como muy poquitos equipos son capaces de jugar, están ganando partidos, están encadenando una racha fenomenal, y además con más mérito incluso que el año pasado, porque todo ha salido mal desde el principio. Es decir, ha sido un remar en contracorriente, un remar contra viento en contra, cuando el año pasado fue todo al revés, todo viento de cara, fue todo a favor, y este año, sin embargo, es todo lo contrario. Por eso yo este año, de verdad, que a mi equipo le doy un mérito de la leche, le doy un mérito increíble, porque lo que han hecho y lo que están haciendo estos jugadores, para mí tiene tanto mérito como lo que está haciendo el Atlético de Madrid, o lo que pueda hacer el Madrid, o lo que pueda hacer cada uno en su nivel, ¿no?
Ancelotti dijo que quería ver tu método de entrenamiento porque se vio muy sorprendido cuando se enfrentó a ti. Sales en la lista posible del Barcelona. Si en lugar de Paco te llamaras Arrigo Paqui, dabas el salto, ¿eh? Dabas el salto, ¿eh?
Si me llamara Arrigo Paqui, hombre, tengo el mismo pelo que él. No sea ninguno. Pero poco vamos a ver. Yo soy de los que piensan que las cosas no hay que forzarlas. Las cosas, cuando tengan que ocurrir, ocurrirán. O sea, yo estoy muy tranquilo, gracias a Dios, porque tengo trabajo. El año que viene tengo un año más con el Rayo. Y en esta vida puede pasar cualquier cosa. Es decir, puede pasar que yo cumpla mi año, puede pasar que me vaya, puede pasar que me... No sé, pueden pasar, el fútbol puede pasar de todo. Y nadie puede decir esto va a ocurrir o esto no va a ocurrir. Lo que sí está claro es que no tengo ninguna prisa, no tengo ganas de que ocurra algo que no tenga que ocurrir. Es decir, lo que tenga que pasar, pasará, si tiene que pasar. Y yo creo que en el Rayo ellos son conscientes y yo también soy consciente. Y no hay que forzar las situaciones, ¿no?
Oye, que no se me olvide una. Le devolverás el favor al Granada, ¿no?
¿Qué favor?
No estaba Sandoval, pero se salvó el Rayo con el Granada en el último partido en Vallecas hace 2 años.
Yo lo siento mucho, pero yo no le debo un favor a nadie.
Yo no le debo favor a nadie.
Eso es algo bueno, no te creas que no, pero algo bueno. Es decir, mi responsabilidad es la de poner los mejores en Granada para intentar ganar, para intentar dejar al Rayo lo más arriba posible, y el Granada hará su trabajo para intentar de ganarnos a nosotros. Pero vamos, si en Granada están esperando que nosotros le hagamos un favor, van apañados. O sea,
oye, Paco,
no se les ocurre a nadie.
Es intolerable, claro.
Ya sé que...
Totalmente.
Ya sé que C. Castro no es el jugador más importante.
Hoy en día, en esta sociedad que vivimos, cumplir con tu obligación es indignante.
Absolutamente indignante. Distinto en la Riva y de portero. Claro, lo mismo, pero...
Que no se note.
Porque entonces, Jeme, del Rayo Getafe que acaba la Liga tampoco le hablamos.
Bueno, pues esperemos que... Yo de verdad que espero que el Getafe, cuando llegue ese último partido, no tenga que jugarse nada, porque... Porque es que nosotros no estamos para... Es decir, yo en estos momentos, ya se lo he dicho a ellos, es decir, quiero los 12 puntos que hay en juego y quiero quedar... Si puede ser el séptimo, si puede ser el octavo, porque es nuestra responsabilidad. Y todo lo que no sé hacer eso, yo hoy se lo he dicho muy claro a ellos y mañana se lo voy a repetir. Es decir, como vea uno que me baja un poquito el nivel, si tardo 2 minutos en cargármelo y poner a otro compañero. O sea, yo quiero gente que compita, gente que tenga hambre, gente que no se deje llevar, que no crea que por haber conseguido ya el primer objetivo ya no hay nada más que hacer. Y ahora el nivel de entrenamiento tiene que seguir siendo el mismo. Y me voy a llevar para hacer las convocatorias y las alineaciones por ese baremo. Es decir, el que entrene y el que compita bien es el que va a jugar, y el que crea que se puede acomodar se va a quedar fuera.
A la Moncloa,
por ejemplo, ¿a Messi le dirías esto? ¿Así tal cual?
Hombre.
Y peor. Si hace falta, peor. No creo que haga falta, porque era el mejor jugador, uno de los mejores jugadores del mundo, y entiende que las cosas tienen que ser como tienen que ser, pero da igual a que se llame Messi, que se llame Pedrito, que se llame Saúl. Es decir,
qué elección.
Y al final las cosas hay que hacerlas por el bien del grupo, no por el bien de individual de cada uno.
Paco, que te preguntaba antes, que C. Castro no es evidentemente el jugador más importante del Rayo, pero su recuperación ha coincidido prácticamente con la recuperación del equipo, porque has podido poner a Saúl en el centro del campo.
Ha podido poner dos centrales.
Claro, exactamente, dos centrales, sí, como Dios manda.
Que no se han caído y cosas así.
Sí, C. Castro es un jugador que a nosotros nos da algo que no teníamos, y es...
Belleza.
Tranquilidad, exactamente, belleza. Sí, porque sí. Ha sido guapo y todo el cabrón.
Sí, guapo. Sí.
Pero nos da tranquilidad. Es decir, y yo sé que él ha habido muchos partidos en los que no ha competido al 100%, porque no ha podido competir al 100%, pero sin embargo, compitiendo por debajo del 100%, es un jugador que cumple, sabe colocarse bien, técnicamente bueno, da tranquilidad, sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Es decir, y además, al central que ha jugado con él, bien sea Borja, bien sea Alejandro, lo ha hecho mejor. Es decir, es el tipo de central que al que tiene al lado lo hace mejor, ¿no? Entonces para nosotros no ha venido fenomenal. Y es un jugador que, bueno, que poquito a poco ha ido cogiendo ritmo, ha ido entrenando cada vez mejor, por eso se encuentra cada vez mejor en los partidos. Y la verdad es que, bueno, pues hay que agradecerle muchísimo, porque es un jugador que para mí ha sido vital en esta recuperación.
Una pareja de centrales, Piqué, C. Castro, los delanteros se derriten.
Paco Gémez, entrenador, te pido disculpas por la dureza de las preguntas que te hemos hecho.
Nada, sí, un placer, como siempre.
Muy un abrazo grande, gracias. Cuídate mucho, chao, hasta pronto. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola a todos.
¿Y el beticismo respira o no respira?
Mira, estaba ahora escuchando a Paco Gémez y estaba un poco... apuntándome aquí dos o tres detalles de lo que es este descalabro del Betis y de esta fase de descomposición en la que ha entrado ya el equipo, que se ha visto ahí reflejado en esas tres acciones que antes explicabais de Paulao, con el autogol, el pase que le da al contrario en el primer tanto y luego cómo pide el cambio. Y pensando un poco y valorando lo que es la temporada del Betis y comparándolo, por ejemplo, con un rival directo como el Rayo, he llegado a la conclusión de que al final es una cuestión de no mirar al banquillo cuando tienes a un tipo que te vale. No lo hizo el Rayo, no miró hacia el banquillo, mantuvo a Paco Gémez y en el caso del Betis se cargó al hombre que mantenía esto, que era Pepe Mel. A veces, detalles de este tipo hacen que una temporada tome un curso como la que ha tomado el Rayo, que al final ha sido capaz de salvar el equipo, y en el caso del Betis cómo se ha ido defondando y cómo ha entrado en la peor temporada que uno recuerda en mucho tiempo del Betis. Yo no recuerdo en años una temporada tan mala. O sea, con un equipo absolutamente ya desahuciado camino de la segunda división. Algo que puede ser efectivo la próxima semana.
Es el peor equipo de la última década, ¿eh?
El peor equipo de la última década.
De la temporada 2003-2004.
El sábado 10 de la noche el Betis Real Sociedad. Ahí se puede certificar.
Sí, ahí se puede certificar ya matemáticamente.
Ni cuando bajó la última vez, ¿verdad?
Oye, ¿cuántos jugadores le quedan al Betis para el año que viene? Quiero decir, por ejemplo, Molina tiene contrato, Rubén Castro tiene contrato.
También.
Vadillo tiene contrato.
Adán. Por ahí van a pasar un poco... la idea que tienen en el club, los que
¿y los
mandan,
pueden mantener?
Los que mandan a día de hoy es mantener a algunos de estos. Por ejemplo, Jorge Molina, Rubén Castro ya parece que le ha dicho al club que no le importa quedarse, Antonio Adán parece que también se quiere quedar, y luego el resto van a ir desfilando uno tras otro. En el caso de Paulao, Amaya, Ndiaye no lo van a poder mantener porque tiene una opción de compra de casi 4 millones de euros y se va a quedar con gente de la cantera.
Para comprarlo y venderlo porque hace negocio.
Sí, porque es un jugador que ha llamado la atención de muchos equipos, pero va a poder mantener muy poco. Lo que pasa también, Paco, que por ejemplo el Viernes Santo recibió una llamada de alguien que está muy bien informado en temas judiciales, que me advertía de que es muy posible que se puedan levantar de manera casi inmediata en las próximas semanas las medidas cautelares. Esto significa, para aquel que ande despistado a esta hora de la madrugada, que el Betis volvería a pasar a manos del Opera. O sea, que aquí puede estar...
Que a su vez lo había vendido a Oliver.
A Oliver, pero que bueno, el Opera mantiene que aquella venta no se llevó a cabo porque no se pagó los plazos. En fin, aquello tendría su truco en su momento, porque el Opera mantiene que el club, si las medidas cautelares se levantan, es suyo. Y de hecho, hace un par de semanas estuvo viendo con sus antiguos consejeros y ya se estuvo hablando ahí de tomar de nuevo las riendas y el juzgado levanta estas medidas cautelares. Y bueno, los que están ahora están buscando un director deportivo. Hace una semana filtraban que su entrenador favorito era Paco Gémez en segundo. O sea, auténticas barbaridades que hablan de un barco absolutamente a la deriva, insisto, sin un patrón ahora mismo. No se sabe si los que están podrán planificar o si dentro de un mes tendrá que planificar Lopera, y Lopera planificar para un tiempo corto, porque lo mismo, una vez que haya resolución judicial, incluso pierde la totalidad de las acciones que tiene o una buena parte de ellas. En fin, un absoluto lío que vamos a ver cómo acaba, ¿no?
Oliva, no te muevas, que ahora nos cuentas la resaca de nervio, ¿vale?
¿Hasta ahora?
Hasta ahora mismo. Entre tanto, Raúl, para Juanma, ¿te parece bien que Sandoval siga en el Sporting?
Hola, Juanma. Pues, mira, me parece bien porque para lo que queda... creo que debe ser él que o bien lo solucione o bien termine de piciarla. O sea, poner a otro ahora mismo sería un marrón. Estoy pensando en el Pitu, ¿eh? O sea, que no me gustaría que pusieran al Pitu y quemarlo en estos 7 partidos. Con lo cual, si él la ha pifiado, que lo arregle en estos 7 partidos.
Paco para Palomar, ¿te sorprenden las críticas de Mourinho a los árbitros ingleses?
Sí, no lo habíamos oído nunca. O sea, es que va a venir, está ya en la ciudad y es como si no hubiera pasado el tiempo. El calendario, el ayudante se pega con... con el de enfrente. Todos los árbitros del mundo le tienen manía. No lo entiendo.
Celia para Lama. Un domingo a las 3:30 de la tarde estás viendo los Manolos o escuchando Tiempo de Juego. No vale decir que las dos cosas a la vez.
Tiempo de Juego. Yo cuando sale juego mal al tele no le veo nunca.
Carlos.
Esta semana ya a ver lo que haces, porque presento contigo los 5 días.
Pues me voy a poner malo mañana.
Carlos para Emilio. ¿Quién quieres que gane la Champions?
¿Yo?
Sí.
El Bayern de Múnich.
La cara de Antoñito ha sido.
Ha ido descartando.
Se ha quedado patidifuso.
Madrid no, Cholo tampoco, Mou tampoco. Ha ido descartando mentalmente.
El Pep.
Así va el país.
Juan para Paco.
Emilio, sensacional, de verdad.
Juan para Paco. ¿Te sigue pareciendo mejor Neymar que Bale?
A mí me gusta más. Ahora, está dando mejor resultado Bale, pero es que son dos jugadorazos. Pero Neymar es un jugadorazo. Así que, bueno, ahora conviene darle, pues le damos, pero me parece un jugadorazo.
Michel para Brotti, ¿le darías una segunda oportunidad al Tata?
No, yo creo que es que tampoco la necesita él ni la quiere él. Yo creo que es mejor cambiarlo todo.
Y Juan Antonio para Tomás, entre Gaspar y el Tata, ¿quién es más madridista? ¿Han nacido?
Los dos.
Son los dos madridistas y los dos
no,
han nacido.
No, yo creo que lo que hizo Gaspar por el Madrid no lo ha hecho ni Bernabéu. Y el Tata ha sido una cosa anecdótica, ¿no?
Si sí, lo mejor que le puede pasar a la Liga Española es que el Super Atlético Madrid hiciera el doblete, así por lo menos no habláis tanto ni de Madrid ni de Barça, nos dice Germán. Y hay otro que le parece una falta de respeto que debatamos como monotema en qué partido va a fallar el Atlético de Madrid. Y hay otro que está muy molesto porque ¿quién se quebró Tom para meterse y desprestigiar a los profesores españoles? Se nota que estudiaste en un colegio público, nos dice Jaime
pero se pronuncia Jaime, ¿no?
¿Tú crees?
Pero no has leído, el tuit anterior que decía justamente lo contrario.
Bueno, es que solamente los que se meten contigo, ya lo sabes. Es la política de la empresa.
Exacto,
bueno, Brotti le queremos, a Brotti le queremos. No, hay que darle.
No, es que me han dicho que lea solo tres.
¿Quién te ha dicho?
Más. Tú me has dicho así con un gesto.
Yo, si no he dicho nada, sigue.
Sí, porque el otro era el siguiente que venía, pues ya me da tiempo más.
Sigue.
No, ya ni más.
No, que no ha preparado más.
O sea, tienes tres tweets después de media hora.
Vamos a la clavace con foto, macho.
Porque anda ahí con mensajes privados y...
Ándate. Bueno, señores, pues muchas gracias. Seguimos hablando. Adiós, macho.
Joseba.
Dime, Emilio.
Joseba.
Dime, Emilio.
No, yo soy Juanma.
Ah, hola, Juanma, dime, Juanma.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, mazo. Vamos a empezar, como le hemos dicho a Oliva, el repaso de los otros partidos en Sevilla con la goleada 4-0 al Granada. El equipo de Emery mantiene una racha espectacular, Oliva, y el domingo que viene en Bilbao por la Champions, ¿eh?
Bueno, la jornada ha sido redonda para el Sevilla, que se ha visto rubricada con el triunfo del Barça sobre el Atleti de Bilbao por 2-1, porque ahora mismo está a tiro del Atleti a solo 3 puntos. Y atención, Joseba, entra en una semana en 7 días... apasionantes. El jueves, ida de la Europa League Sevilla-Valencia, semifinales. El domingo, San Mamés, Atleti Bilbao-Sevilla con la Champions en juego. Dependiendo de sí mismo, si gana, alcanzaría el Atleti Bilbao y le ganaría el Golaverage. Y 4 días después, para cerrar semana, el día 1 de mayo, Valencia-Sevilla en Mestalla, la vuelta de semifinales. Es decir, se va a jugar la Champions y se va a jugar también un puesto en otra final europea. Y hoy he ganado como lo hacen los grandes y los equipos que están en momentos de forma dulce. Ha jugado prácticamente a medio gas, ha colaborado también con Granada muy flojito, con autogol y medio, uno de Mainz y otro de Gameiro en colaboración con Ilori, y ha ganado muy tranquilo este 4-0, que es la novena victoria en los 10 últimos partidos del conjunto de Unai Emery.
¡Qué barbaridad! Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana.
Y el Almería, tras perder esta mañana, ha sufrido un bajonazo terrible, aunque la permanencia la tiene cerca. Se resigna el Almería tras quedar ante el Celta. Jordi Folqué, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues se aferran a los números, Joseba, aunque virtualmente, si el Valladolid ganase el partido ante el Real Madrid, se estaría la permanencia a 5 puntos, pero se aferran, aunque ahora mismo está a 2 puntos la permanencia del conjunto almeriense, pero con la imagen que ha dado, sobre todo en la segunda parte, en el que el técnico Francisco ha dicho que ha faltado muchísima agresividad, pues las opciones se desvanecen. No ha sido un Celta de Vigo, que después del triunfo de esta mañana llega a los 40 puntos soñados por todos, aunque Luis Enrique dice que por ahora la permanencia no está conseguida.
Hasta mañana, Jordi, gracias. Y mañana para terminar la jornada, en parte, porque ya saben que nos queda hasta el 7 de mayo pendiente ese Valladolid-Real Madrid. Mañana, lunes, 10 de la noche, en la Rosaleda, Málaga-Villarreal. ¿Con qué novedades, Javi Bautista? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Pues fíjate, atar Europa para el Villarreal y la permanencia para el Málaga mañana en la Rosaleda. Van 18 jugadores en el Villarreal, con las bajas de los lesionados Dorado, Pablo, Íñiguez y Uche, y la buena noticia para Marcelino es la vuelta de Gio. Schuster por fin va a tener una defensa normal porque recupera gente importante atrás, como Gámez, que va a jugar ya por fin en su puesto, y Angeleri lo hará con Flavio en el centro de la defensa porque Sergio y Wellington no van a estar. Regresa mañana después de 4 partidos el capitán Duda, a las 10 pita Álvarez Izquierdo, y hoy ha dejado una muy buena puya a la directiva Schuster, que ha dicho esto acerca de la relajación pública de los directivos del Málaga.
Como por parte del club tampoco no está saliendo nadie para dar un poco la importancia, la situación que estamos, pues lo tenemos que hacer nosotros. Es que si están tranquilos no te lo puedo decir, porque yo hace más de 2 semanas no les he visto, nadie ha hablado. Tenemos que llamar a todo el mundo, ¿no? Al público, a vosotros, a todos, damos un poco esa sensación. No podemos darle ahora esa sensación que estamos salvados, que sería un gran error.
Pues se refiere el alemán al silencio continuado, Joseba, de los directivos en muchos aspectos, entre ellos dos: apoyar a la plantilla públicamente en los momentos duros y sobre todo salir al frente ante la dureza del comité por las sanciones recibidas. Fíjate.
Qué cosas. En fin, mañana nos cuentas, Javi, hasta mañana.
Un abrazo.
Punto y final al fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Miguel Arias Cañete es ministro de Agricultura y número uno del PP en las elecciones europeas. Señor Arias Cañete, muy buenos días.
Muy buenos días.
Dos. Está con nosotros un histórico del PSOE, Ramón Jáuregui, que va de número 2 en la lista socialista al Parlamento Europeo. Señor Jáuregui, muy buenos días.
¿Qué tal?
Y 3.
Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información.
Todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
Ahora en el Corte Inglés tienes un robot de aspiración Rumba por 349 euros financiado al 100% o a pagar el 30 de septiembre.
Justo lo que necesitas, el Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
No era fácil, venía muy rápido. Richard está haciendo también un año increíble, ¿no? Una sorpresa, porque si miras por el retrovisor y ves un Red Bull que está viniendo como un tiro, piensas que es Vettel, ¿no? Y al final era Richard. Pudimos aguantarle y era importante, ¿no? Porque aunque sean solo 3 puntos, pues la ceremonia del champán, del podio, pues siempre es emocionante vivirla y había que aguantarlo como sea.
Cuarta prueba del Mundial, cuarta demostración de poderío incontestable de los Mercedes en el Gran Premio de China. Victoria de Hamilton, Iván 3, segundo puesto de Rosberg y entre los mortales Fernando Alonso, que ha subido al podio en una carrera que le ha dejado mucho más satisfecho y que nos ha mostrado otra cara del Ferrari. Rosberg es líder del Mundial, a 4 puntos está Hamilton y a 38 el asturiano. La próxima cita, 11 de mayo, circuito de Montmeló. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Sí, el objetivo era ser el primero de los normales, hoy se ha conseguido.
Sí, por primera vez se ha conseguido sufriéndolo, porque Alonso ha tenido que hacer una salida magistral con un toque que milagrosamente no se ha roto ni el coche de Massa ni el de Fernando, se han golpeado en medio del pelotón. Ha conseguido ponerse tercero, ha pasado a Ricciardo, se ha colocado, casi intenta incluso pasar a Vettel, y a partir de ahí, bueno, pues ha tenido aire limpio y ritmo, ¿no? Ha tenido buen ritmo, ha cuidado muy bien los neumáticos. Yo creo que el punto clave de la carrera para Fernando ha sido cuando ha logrado pasar delante de Vettel, ha salido después de la primera parada justo delante de Sebastián Vettel, y en vez de ponerse nervioso porque tenía la presión de Vettel, ha estado tranquilo, ha cuidado el neumático, no ha sufrido tanto Greening como el que ha sufrido un Vettel muy nervioso, que ha atacado demasiado con esos neumáticos y que al final ha tenido que sucumbir ante su compañero de equipo, que de momento en estas 4 carreras está siendo mejor que Vettel, mientras que Alonso le ha endosado 55 segundos a Kimi Räikkönen.
Ha sido irse de Domenicali y esto funciona, ¿eh?
Está dicho con, pues, maldad. Yo lo he leído hoy.
Está dicho con maldad.
No, no está claro.
Que a Matías no le ha dado tiempo todavía de tomar las riendas del equipo.
Sí, de hecho, bueno, ha dicho Mattiacci que esto es Ferrari, que hay que tener continuidad. Esto es Ferrari, ha declarado después de la carrera.
Gran declaración,
y
por cierto.
Se le ha visto mucho. Sí, tremenda. Se le ha visto mucho por el paddock y muy sonriente y ya sin gafas de sol. Bueno, está intentando un poco sacar partido de la situación, pero no, como ha dicho Fernando, no tiene nada que ver. Está recién aterrizado, está apuntando en su blog todo lo que ve. y bueno, lo que sí es cierto es que al final ha habido una pequeña mejora en el Ferrari, un poquito más de potencia, ha habido un circuito sobre todo que no castigaba mucho las ruedas traseras, que es el gran problema que tiene el Ferrari, y sí las delanteras, y bueno, pues una serie de circunstancias, un Alonso perfecto, los cambios de ruedas han funcionado, la estrategia ha ido bien, bueno, pues al final ha salido todo bien. Ha habido un pequeño saltito que le ha venido bien a Ferrari, pero el problema que hay es que, primero, es cierto que si Vettel no le dice mala suerte a su equipo por radio cuando le pedían que se dejara pasar a Ricciardo,
sí,
hubiera sufrido más Fernando, hubiera tenido un final más complicado. Y luego, hombre, yo creo que que no ha sido holgado, es decir, luego ha tenido mucho que ver Fernando, y tiene que haber más mejoras en el Ferrari para seguir siendo el primero de los mortales, porque la sensación pavorosa que hay en el paddock es que Mercedes puede seguir haciendo dobletes. Es impresionante. La diferencia en la vuelta rápida de Rosberg a Alonso es de 1.6.
Toma.
Es decir, del Mercedes que ha necesitado correr poniéndolo todo en la pista, que ha sido el de Rosberg, porque Hamilton se ha ido desde el principio sin problemas, los tiempos que ha hecho han sido brutales. Eso es lo que es realmente preocupante. Yo creo que esta gente tiene hasta un poco de margen para dosificarse en las carreras, ¿no? Es lo que es lo duro de este Mundial, pero eso sí que el resto está más animado y van mejorando Red Bull, van mejorando Ferrari. Lo que pasa es que no sé si les va a ser suficiente para llegar.
El circuito de Montmeló, ¿a quién se adecua mejor?
Bueno, es un circuito que no está mal para Ferrari. Todos los circuitos de curva larga y rápida es un circuito que es un trazado que le va bien. Yo creo que puede ser un buen circuito para Ferrari. No hay tampoco mucha velocidad punta como había en China. También puede ser un buen circuito para Red Bull. Bueno, yo creo que no van a estar mal ahí ni Ferrari ni Red Bull. Hay que destacar una vez más que hoy con el tercer coche en asfalto seco Alonso ha conseguido superar a los dos Red Bull, y vamos a ver en Barcelona. Hombre, yo creo que en Barcelona es el escenario donde todo el mundo va a llevar las grandes mejoras de la temporada, y a ver en qué posición se sitúan, ¿no? Yo creo que, hombre, Mercedes puede volver a ganar, pero estaría muy bien por el bien de la Fórmula 1 que no hagan otra vez doblete y que la cosa se anime un poquito más. Hombre, y si no gana otro piloto, si gana alguien que no sea Mercedes, pues mejor. Por cierto, dato importantísimo, primera vez en su vida que Lewis Hamilton gana tres carreras seguidas, y la primera vez que gana un inglés tres carreras seguidas desde que ganara el Mundial de Damon Hill en 1996. Así que yo creo que la cosa la tiene muy bien Hamilton para ganar este Mundial.
Ya nos irás contando. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y si está siendo un poco extraña la jornada en la Liga de Fútbol, también es extraña jornada en la Liga Endesa, porque el Madrid y el Barça aplazaron sus partidos ante la Peña y Gran Canaria por los cuartos de la Euroliga, y además el Bilbao-Murcia se juega mañana. Hoy Laboral Cucha ha ganado en Tenerife, Unicaja en Zaragoza, Cajasol en Murcia, Valencia en Madrid a Estudiantes y el Río Mombús a Valladolid. Y además, evidentemente, destacamos la victoria del Barça en Turquía ante el Galatasaray, lo que le da acceso directo 3-0 a la Final Four de Milán. Hola, profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Aunque ha sido partido irregular, solventar por la vía rápida una eliminatoria de este tipo es muy positivo, ¿eh?
Muy positivo, y no es fácil, y en ausencia además de Juan Carlos Navarro.
Sí.
Con Marcelinho Huertas y Justin Dolman. Justin Dolman todavía no es del Barça. Y Bradoleson supliendo con muchísimo acierto la ausencia de un jugador tan carismático para el Barça y tan importante como es Juan Carlos Navarro. Así que nada, ya tenemos uno. Ahora hay que pasar el calvario y el infierno de Atenas, el Olympiacos Real Madrid, para intentar que sea realidad pues un sueño, que es tener esa semifinal Barcelona-Real Madrid en la Final Four, y con la garantía de que un equipo de la Liga Endesa CB estará en la final de la Euroliga.
Sí, señor. Mañana a las 7 de la tarde, ¿no? Es el Olympiacos Real Madrid, ¿no?
Yo creo que hay que tomárselo con calma. Hombre, si se puede resolver tipo Barça por la vía rápida, mejor. Pero tampoco pasa nada, porque a lo mejor gane el tercero el Olympiacos y el cuarto el Madrid. O sea, lo importante aquí es conseguir el tercer partido. Yo creo que el Madrid además tiene un colchón de seguridad grande después de ese 2-0 que consiguió en Madrid, no sin esfuerzo. Y creo realmente que vamos a tener esa semifinal entre Barça y Real Madrid.
De los partidos jugados hoy en la Liga CB, Liga Endesa, ¿te ha llamado algo la atención?
Bueno, sobre todo dos, ¿no? La constatación de que el Valladolid ya es equipo, como venimos diciendo desde hace mucho tiempo y como marca la clasificación, ya es matemáticamente equipo de LEP, lo cual es una buena noticia, porque aunque pueda parecer mala, porque yo creo que para el Valladolid es bueno descender, si es que al final desciende, empezar desde abajo a refundar un poco el club y hacer un proyecto sólido como se merece la ciudad. Y por otro lado, yo creo que también el triunfo, la derrota de, o como se mire, ¿no?, la derrota del Bruxador Manresa ante el Cajasol en casa, una buena paliza, 72-97, marca también un poco, aunque aquí no es matemático, pero marca también un poco, yo creo que el principio del final, como decía Churchill, del descenso del Bruxador Manresa a Liga LEP también. Estamos hablando siempre, y lo decimos y lo repetimos, de un descenso teórico. Luego sí, los de abajo tienen que subir. Pero en el caso de Valladolid le vendría bien, porque el proyecto que ha tenido este año ha sido muy dubitativo, ha tenido muchísimos altibajos, y creo que sería bueno para el club y para la ciudad que refundaran desde abajo.
En la NBA, primer partido de playoffs entre San Antonio y Dallas, y Houston y Portland. Se ha jugado ya el San Antonio y Dallas, ha ganado los Spurs, ¿no?
Sí, cómo no.
Por cinco.
Les ha costado, pero bueno, al final este equipo que ya tiene varios jugadores veteranos, que siempre decimos que quizá este sea el año del canto del cisne, lleva siendo el canto del cisne desde hace seis años por lo menos, ¿no? Y ahí están jugando un gran baloncesto. Sinceramente creo, y lo he dicho algunas veces y tú me lo has escuchado, que San Antonio Spurs es el mejor equipo de baloncesto, el equipo que además hace mejor baloncesto de la NBA, y hoy han vuelto a sobreponerse a un amago de lesión de Tim Duncan, que con su edad y con la experiencia que tiene, pues ha vuelto a ser el máximo anotador, y no quiero dejarme tampoco a un grandísimo jugador que es el base francés Tony Parker, que sigue dando un recital de tempo de juego, de dominio. Cuando tiene que ejecutar, ejecuta; cuando tiene que anotar, anota; y cuando tiene que mover al equipo, lo mueve. Este San Antonio apunta a cosas muy altas y ha superado hoy un gran obstáculo. De todas maneras, están siendo unos playoffs relativamente sorprendentes, porque ayer Indiana, que es el número uno, el cabeza de serie número uno en el este, incluso por encima de Miami, perdió su partido frente al 8, frente a Atlanta Hawks. Evidentemente son partidos, o sea, es un playoff muy largo, es a 7 partidos. Eso quiere decir que el mejor equipo, que en este caso es Indiana, tiene posibilidades y tiempo de enmendar la situación, pero no deja de ser una de las sorpresas que hubo, porque también es una sorpresa relativa la derrota de Clippers ante Golden State. Mucho menos sorprendente la derrota de Memphis de Marc Gasol ante Oklahoma City, con otra grandísima exhibición de Kevin Durant y un gran partido, por cierto, de Serge Ibaka en los tableros y en defensa. Y bueno, yo creo que lo que hemos dicho, van a ser unos playoffs muy interesantes, muy, muy interesantes y muy disputados.
Por último, profe, hemos leído en el marca Pau Gasol decir que está disfrutando de por poder decidir su futuro. ¿Te suena algo? ¿Seguirá o no en Los Ángeles? ¿Qué barruntas?
Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces. Yo creo que lo más importante es que por primera vez va a ser dueño de su destino. Lo segundo es que va a tener que hacer una rebaja considerable de salario. Yo creo que Los Ángeles tiene dos alternativas. Una es ir a por un gran jugador en el mercado de agentes libres. Ese jugador tiene nombre y apellidos, es Carmelo Anthony, es el que quiere Kobe Bryant, el líder del equipo. Puede que Kobe Bryant no quiera ir a Los Ángeles o que no se pueda realizar la operación. Entonces seguramente entraría la segunda alternativa estratégica de Los Ángeles Lakers, que sería establecer el año 2014-2015 otra vez como un año de relativa transición. Y ahí sí que les cabría Pau Gasol. Quizá con un contrato multianual, pero como mínimo con una rebaja del 50-55% de sus 19 millones de dólares. Sigo pensando que tiene muchas posibilidades fuera. Sigo sin descartar para nada la posibilidad de que Phil Jackson le llame a los Knicks, y luego tiene también pues a Minnesota, si establecen una operación difícil de traspaso entre Lakers y Minneapolis y Minnesota Timberwolves por Kevin Love. Tiene también la posibilidad de Memphis, donde sigue siendo un jugador muy querido y muy respetado. Pero bueno, todo está por decidir. Los Lakers dicen que quieren, ahora dicen que quieren quedárselo. Hubo un momento, y hoy lo hemos sabido, un momento durante el año en que el propietario del club, Jim Bass, esto le va a cabrear mucho a Rubén Parra, ya verás.
A ver.
Estaba dispuesto a cambiarlo por una segunda ronda de draft.
Toma.
Que es un precio relativamente muy bajo por un jugador que ha sido All-Star, independientemente de la edad y demás, y fue Mitch Kupchak el que salvó la situación, y al final dijo, oiga, es que le dijo a su jefe, oiga, es que esto es poco por un jugador como Pau. O sea, que sepamos dónde estamos cada uno.
Sí, señor. En fin, cosas que nos cuenta el profe. Gracias, profe, un placer, ¿eh?
Un abrazo grande.
Hasta pronto, chao.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Ernesto Sainz de Buruaga.
Cuando habléis de los medios de comunicación, yo añadiría también y los oyentes y telespectadores.
Hombre, claro,
es decir, oiga,
hombre,
que existe el mando de distancia, que usted, hombre, puede cambiar, claro, en vez de ver porquería, cambia otra cosa. Yo no estoy en contra de que sean estos programas, yo estoy en contra de verlos.
Yo no entiendo por qué tenemos que hacernos siempre el araquiri.
Escucha,
¿no?
Este lunes a Ernesto Sainz de Buruaga. Toda la actualidad, desde las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
Dúchate con Antidex. Antidex no tarda 24 horas en cambiar tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante, sino una cuarta parte. Solo 6 horas y sin obras. Y Antidex es fibra náutica española, la mejor con todas las garantías, no una copia asiática. Instala calidad Antidex. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y el resto del equipo, ¿qué nos queda por contar? Jesús, bueno, muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablamos de la segunda división. Hoy ha finalizado la jornada número 35 con los resultados de esta tarde. Mallorca 0, Deportivo 3, Recreativo 0, Alavés 2, Sporting 0, Murcia 0, Tenerife 3, Numancia 2, Zaragoza 1, Jaén 0 y Alcorcón 3, Sabadell 1. En la clasificación el líder es el Deport con 63 puntos y segundo el Eibar con 58. Jugaré en el pleo por el ascenso el Tenerife y Las Palmas, ambos con 54 puntos, y el Recreativo y el Murcia, los dos con 51. Y por la zona baja perderían la categoría el Castilla y el Jaén, ambos con 40 puntos, el Alavés con 38 y colista vuelve a ser el Girona con 37 puntos. Y hay que hablar de fútbol internacional con Fernando Evangelio, que nos repasa lo mejor de la jornada y una noticia de última hora. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Hola, Joseba, buenas noches.
Hola, Fernando.
La noticia, hola, Fauto. La noticia de última hora es confirmar lo que ha comentado Paco en la tertulia. Ya reconoce, se está publicando en Francia, que ya reconoce el presidente del Olympique de Marsella que tienen un acuerdo con Marcelo Bielsa y que Marcelo Bielsa va a ser el entrenador del Olympique de Marsella a partir de la próxima temporada. Y de los resultados de hoy, uno es muy importante, la victoria de Liverpool 2-3 contra el Norwich, que le deja más cerca del título, un título que no gana desde hace 24 años, el equipo de Brendan Rodgers. Le saca 5 puntos al Chelsea, al que recibe el próximo domingo, Liverpool-Chelsea en Anfield, y el Manchester City está a 9 puntos con 2 partidos menos, y uno de ellos lo juega mañana contra el equipo de Pepe Mel. Manchester City-West Brom mañana a las 9 de la noche. Hoy el Arsenal le ha ganado 0-3 al Hull City y el Everton le ha ganado 2-0 al Manchester United. El Manchester United está séptimo, tiene muy difícil ir a Europa. Un par de apuntes más, el Benfica, campeón de Liga en Portugal, le ha ganado 2-0 al Olhanense y el equipo de Rodrigo, que ha sido titular, es campeón y se recupera de los batacazos del año pasado. Y el Ajax ha perdido la final de la Copa de Holanda. ¿Y cómo la ha perdido? Ha empezado ganando 1-0. Han caído bengalas por parte de los aficionados, de algunos aficionados del Ajax. Han parado el partido. Y después el Zwolle, que es un equipo muy modesto, que no había ganado ningún título, le ha ganado 5-1 al equipo holandés.
Muy bien, pues nada, mañana en This is Football, a partir de las 8 de la tarde más o menos, en cope.es, tendremos ahí a Fernando Evangelio y todo el equipo. Y hay que hablar de tenis, de la Copa Federación de las Chicas, que mala suerte, hemos bajado a segunda, y del suizo Wawrinka, que ha ganado, Angelito, el Master 1000 de Monte Carlo ante Roger Federer.
Otro suizo. Hace apenas 3 meses ganó su primer Grand Slam y ahora gana su primer Master 1000 para Stan Wawrinka, que en un 2014 espectacular está ya como mejor tenista del año por delante de Nadal y de Djokovic. Y en cuanto a la Copa Federación, la mala noticia, nuestras chicas acabaron cayendo ante Polonia con una imperial Agnieszka Radwańska, 3-2 en el punto de dobles, así que mucho mérito para ella. Recordemos que el grupo mundial de la Copa Federación de las Chicas solo tiene 8 equipos, entre esos 8 no estará España el año que viene y habrá que pelear por intentar recuperar esa categoría de cara a 2015.
Gracias, Ángel. En ciclismo se disputó la clásica Amstel Gold Race en tierras holandesas, donde el Purito Rodríguez sufrió una caída sin consecuencias que le hizo abandonar. Alejandro Valverde acabó cuarto y el vencedor fue el belga Philippe Gilbert. Y en balonmano, en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, el Barça ha perdido de 7 en tierras alemanas ante el Rhein-Neckar, así que el resultado ha sido 38-31, tocará remontar en la vuelta. Y terminamos con el Marca de mañana, Manaclocha.
Y en portada, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, Pep Sadillas, la obsesión de Guardiola, parar a Cristiano y el galés.
¿No querías buena música, Joseba?
Sí, esta suena mejor.
Coldplay, que nos la recomienda el gran...
Tampoco me gusta mucho, pero bueno.
Jolines, de verdad, o sea, no sé ni cómo acertar. Michu nos recomienda Coldplay hoy. un buen día para escuchar. Está el pobre ahí un poco pachucho, sí, que lo tenemos ahí lesionado, pero
sí,
bueno.
La verdad, sí.
No ha pasado inadvertido el domingo de resurrección, para los futbolistas, como por ejemplo para el gran Kaká. Feliz Pascua, hoy es el día de celebración de la resurrección de Jesús. O para el gran Roque Santa Cruz. Felices Pascuas para todos, que sean muchas bendiciones para cada una de sus familias. Fuerte abrazo a todos. O al Kun Agüero o Samuel Longo, futbolista del Rayo, que la apuesta está en italiano. Buena Pascua a tutti. ¿Qué significa, Angelito? Ay, te he pillado, bien.
No me sale.
Antonella Rocuso, la mujer de Rocucho, ¿es? ¿Cómo se? La mujer de Messi, Rocucho. Ha colgado una foto en Instagram con su hijo Tiago y ha puesto lo siguiente, Joseba. Con vos en todas.
Bien.
¿Qué habrá querido decir? Con vos en todas. ¿Eh? Sudoku, ¿qué habrá querido decir?
No lo sé.
Pues fenomenal de aportación, como siempre.
A las duras y las maduras, claro.
Fenomenal de aportación, como siempre.
Hombre.
¿Qué dura lo de hoy? ¿Un minuto y medio? Vamos,
un minuto y medio.
Javier Tebas Medrano, presidente de la Liga. Hay dos cosas que no duermen, el fútbol y el dinero. Segunda frase que ha tuiteado. Lo importante es la victoria, aunque sea de penalti injusto en el último minuto. Bueno, lo ha puesto con el hashtag El fútbol no es así. Y es el libro que presenta Javier Tebas, que así se titula, el próximo viernes, Maraclocha, al que estoy invitado, pero no vamos a poder ir porque no llegamos, que estamos en Lorca.
¿Pide un charter?
Vale.
¿Dónde lo presenta, Fauto?
El próximo viernes.
¿Dónde?
A las 12 de la mañana. Pues, ¿qué quieres?
Para ir.
Mándale la convocatoria.
Pues mira, ya hace una cosa. No tenía nadie quien mandar, iba a ser tú.
Bueno,
va a ser tú.
Ahora hablamos.
No vamos a hablar. Ya está, adjudicado. Lugar, Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid.
Sí,
sala nueva, estafeta. Calle Prado 21, en Madrid, a las 12 de la mañana.
Muy bien.
Tebas, con Pedro Torrens, Óscar Campillo, director de Marca, Relaño, director de LAS. Y ahí está. Y Petón, que es el que presenta el acto. Iñaki Bea, ¿te acuerdas de Iñaki Bea, el futbolista este que jugó en el Valladolid,
sí,
el representante?
Sí, sí.
He pagado 3 expresos y me han cobrado 6,10 euros. O yo soy gilipollas o la camarera no ha ido al colegio. Es verdad, porque si ha pagado 3 y le han cobrado 6,10, ¿cómo no puede cobrar 6,10?
Pues sí,
cosas raras. Los 10 serán de propina, digo yo, y le habrá cobrado 2 euros por cada expreso. Y frases del día. Gerard de Ulufeu, un día más es un día menos. Buena frase para acabar el día. Otra de José Rodríguez.
Si llega hasta el Carmichael aquí, le mete una reunión que no veas.
Otra de José Rodríguez. El éxito parece ser en buena parte cuestión de seguir luchando después de que otros hayan abandonado. Y la de Dani Mayo no es suya, es de Gabriel García Márquez, descanse en paz. El fútbol no es más que un juego de vocablos ejecutados por honorables caballeros que tuvieron la fortuna de combatir por su honor en un rectángulo repleto de forraje verde. Gabriel García Márquez.
Qué bonito.
Yo no podría decirlo igual,
No me extraña.
No me extraña.
No tienes sentimientos.
No sentimientos, no tengo talento para eso.
No
es cuestión de sentimientos. Pablito, ¿a qué le cantas hoy?
Pues un poquito de todo, vamos a meter...
De todo, siempre dice lo mismo.
Claro, porque hay que meter Copa del Rey, que todavía no nos ha pasado, polideportivo con la Fórmula 1, Inglaterra, que está muy curiosa también con el Liverpool ahí en la historia,
sí,
y nuestra competición nacional.
Etapa final en cada deporte. Cuando todo oscurece y parece que acaba, parece una final al final de una semana sagrada. Mestalla y sus gradas lo vieron, vivieron un duelo que marca el ocaso de una gloria pasada oxidada. Un ciclo termina, otro comienza. Para uno es la ruina y para otro es la vida. Adiós a una etapa de derrota y vergüenza. Se acabó, agachar la cabeza. Ahora no pesa mirar al rival. La mirada se cruza y se siente real. Temblar o flipar cuando ves galopar a un chaval por la banda y acabar con un ciclo. La gente pregunta, ¿qué es eso? Es la furia y el gol transformado en expreso. Sin Gareth Bale, de príncipe a rey. 100 kilos es caro, pues toma en tu face. Algunos diréis que fue suerte, que fue Pinto, que con otro portero hubiera sido distinto. Este Barça flaquea como Messi, su instinto asesino. Está fuera de juego, hasta luego Martino, el destino es así. Miran Phil Road, en la Premier League you will never work alone. Liverpool, Atlético, dos escudos, dos equipos, dos humildes que van a eclipsar a los ricos, que van en cabeza y que van a ser mitos. Está la cosa que arde en cada deporte, a muerte en el campo, en la pista, en la cancha. Alonso en China demuestra que puede, haz magia, que le den a Mercedes sin coche, sin jefe. Demuestra quién manda, golpea tu primero como Oklahoma o Atlanta. La garganta rota de tanto animar, hay que ver a Madrid en la cima mundial, sin Bayern, sin Chelsea, con nuestra final, Atleti Real, que nadie se duerma, Lisboa espera, con la gloria será eterna.
Es Esto es música, Fauto, esto es música de verdad.
Muy
música
buena pura. También, ¿eh?
Me ha gustado, Fauto,
me ha gustado, me ha gustado.
El sentimiento y el talento.
Lo mejor, sin duda, de la noche.
Gracias, Fauto.
Muy bien, vas mejorando, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo está Gibraltar?
Pues incendiada, tío. Que, por cierto, William Hill ha dejado de funcionar en todo el mundo por culpa del incendio.
¿En serio?
Digo, durante 2 horas y media.
¿Ahora qué hacemos?
Los monos, han tomado los monos Gibraltar, ya se va.
Bueno, la COPE no se ha quemado, pero casi se inunda.
Bueno, se ha inundado que casi hemos rozado el larguero. Esperas alguno mañana cuando llegue.
Vámonos.
Vámonos ya y volver, hombre.
¡Y volver!
Que ya son las 2, que es la 1 en Canarias, señores. Nos vamos, les dejamos ya con el equipo de la noche de COPE. Primero los servicios informativos. Mañana volvemos, 12 en punto. En el partido de las 12. Gracias, hasta mañana, adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
Ya ha llegado la hora de sonreír.
COPE, estar informado.